espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Antonio Mora, hoy en el control técnico de este espejo. Terminamos una semana muy intensa en la que hemos celebrado las ordenaciones diocesanas. Como bien ha dicho el obispo en la Eucaristía del pasado miércoles, el Señor ha estado grande con nosotros y nos ha bendecido con tres nuevas vocaciones al sacerdocio. En unos minutos podrán conocer a estos tres jóvenes que se acaban de ordenar y que compartirán su testimonio con todos nosotros, porque les tenemos hoy en nuestro estudio. Pero además de las ordenaciones, hemos celebrado otros importantes acontecimientos, ¿verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Así es, el primero, el 350 aniversario de la Fundación de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. Con este motivo, celebraron una Eucaristía junto al obispo el pasado martes a las 7 de la tarde en la Catedral. Esta congregación, fundada por el padre Cristóbal de Santa Catalina, que regenta un colegio en Getafe, está extendida por el mundo entero.
Pues ya que hablamos de religiosas, tenemos otro aniversario que festejar este sábado 15 de octubre. La Casa Madre de las Religiosas Oblatas, ubicada en Cien Pozuelos, va a celebrar con una Eucaristía su año jubilar por el bicentenario del nacimiento de su fundadora, la madre Antonia María de Oviedo. La cita es a las 5:30 de la tarde y comenzará con una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el obispo don Ginés García Beltrán, centrada en el lema «Vivió lo que creyó, anunció lo que vivió» y en la que se celebrará su carisma y su obra en favor de las mujeres víctimas de prostitución. A las 7 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de la exposición «Vida y misión» de la Venerable María Antonia de la Misericordia, que guiará a la hermana Marisa Cotolí, oblata del Santísimo Redentor. Y para terminar, las hermanas invitarán a todos los asistentes a compartir la fiesta y alegría tomando un chocolate con churros.
Y no te olvides de las propuestas misioneras de este fin de semana. Este año, desde la Delegación Diocesana de Misiones, invitan a todos los fieles de la diócesis a participar en el Domum, que se celebrará el 23 de octubre, con un conjunto de actividades que fomenten el espíritu misionero y que realizarán el conjunto para las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid. Hoy viernes 14 de octubre, a las 9 de la noche, la Delegación de Misiones, en colaboración con la Juventud, celebrarán una vigilia de oración con los jóvenes, presidida por el obispo en la Catedral de Getafe, para pedir por los misioneros y misioneras diocesanos. En esta ocasión contarán con el testimonio del sacerdote Alberto Íñigo, que compartirá con los jóvenes su tarea evangelizadora como misionero en Brasil. Mañana sábado a las 9 de la mañana, el Cerro de los Ángeles acogerá el tren misionero en el que participarán niños de las tres diócesis madrileñas. Y el domingo 16 de octubre estamos todos invitados a correr por el Domum en una carrera virtual solidaria. Las inscripciones deben realizarse en la página correporeldomum.es.
Pues ánimo y apúntense, que como es virtual no se van a cansar nada de nada y van a colaborar con una buena causa, la evangelización de los territorios en misión. Hay más novedades en este programa, como las que ahora nos cuenta John Valdés en el tiempo del reportaje.
Uno de los ámbitos que más sufre en la sociedad actual es la familia. Cada vez son más los matrimonios que se rompen, con hombres y mujeres que se divorcian y separan sus vidas al ver que su relación ya no tiene futuro ni esperanza. Sin embargo, no todo está perdido, aunque a primera vista pueda parecer que sí. Este es el mensaje que transmite el proyecto Amor Conyugal, que busca dar a los matrimonios rotos o en riesgo una esperanza, un futuro que responda al sí quiero que se dieron en su día, hasta que la muerte los separe. Hemos hablado con Cristina Lozano, encargada junto a Cristian Cano del proyecto Amor Conyugal en la diócesis de Getafe, para saber a qué se dedican exactamente.
¿Qué es Proyecto Amor Conyugal? Bueno, pues es un itinerario creado para que el matrimonio redescubra cómo Dios pensó el matrimonio, ¿no? Decimos mucho para ver qué nos propuso Dios al crear ese matrimonio. Entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues a través de las catequesis que San Juan Pablo II nos fue dejando cada miércoles en sus audiencias durante bastantes años. Esas catequesis, llamadas de la teología del cuerpo, se aterrizan a la vida matrimonial junto con, bueno, pues lo que dice el catecismo sobre el sacramento del matrimonio y junto con la doctrina del Papa Francisco. Eso es la materialización real y concreta en la vida matrimonial de cada uno de los integrantes que usa esas catequesis.
Hasta ahora se han creado comunidades de amor conyugal en varios municipios de nuestra diócesis de Getafe, entre ellos Alcorcón, Aranjuez, Boadilla del Monte o Fuenlabrada, entre otros. Estos grupos llevan a cabo encuentros de amor conyugal en los que profundizan en el valor de su matrimonio. Cristian nos ha explicado en qué consisten estos encuentros.
Bueno, pues se realiza a través de las catequesis, ¿no? En esas catequesis que se realizan de forma mensual en las distintas parroquias que acogen Proyecto Amor Conyugal, lleva pues un método que está muy rezado y muy pensado y muy puesto en práctica también. Entonces, ese aterrizaje se hace en esa catequesis, que consiste en una explicación de la catequesis que dio San Juan Pablo II en esa audiencia de la teología del cuerpo, aterrizada a la vida matrimonial, donde nos vemos reflejados pues, cualquiera de los que ahí asistimos, un momento de oración y después un caso, ¿no? Donde pues, se pone un ejemplo muy concreto y pues, se va viendo a la luz de la catequesis que se nos ha impartido. Pero además, Proyecto Amor Conyugal propone esos retiros, ¿no? Que se hacen una vez de fin de semana, empiezan el viernes por la tarde y acaban el domingo por la tarde, y donde se aterriza, se experimenta de una manera muy, muy material, muy, muy del día a día, pues esas catequesis, ¿no? El primer ciclo de esas catequesis.
Una propuesta muy interesante y constructiva para los matrimonios que desean recomponerse y seguir adelante. Una buena forma de ayudarles en su camino. A lo largo del mes de octubre, Amor Conyugal ha organizado varias reuniones informativas en Móstoles, Arroyomolinos y Cienpozuelos. Hemos pedido a Cristina que nos detalle cuándo y dónde tendrán lugar estas reuniones, así que tomen nota los interesados.
Las próximas anuncios, como los llamamos en Proyecto Amor Conyugal, bueno, pues este mes de octubre está, podríamos decir que no se puede escapar nadie que quiera sin escucharlo, ¿no? Hemos tenido la semana pasada en la Parroquia de la Alegría, en Móstoles. Vamos a tener el próximo viernes en la parroquia de Arroyomolinos. Tenemos al siguiente fin de semana, el día 23, en tres sitios distintos, en Cienpozuelos, en Leganés y en Villaviciosa Odón. ¿Vale? En la web está puesto los horarios y bueno, que pueda acudir cualquiera que quiera, sin ningún tipo de compromiso, no hay que pagar nada. Bueno, pues al final cada uno en lo que, si quieres escuchar de qué va Proyecto Amor Conyugal, acércate a cualquiera de estos anuncios.
Gracias a la labor de miembros del Proyecto de Amor Conyugal, son muchos los matrimonios que después de todo y a pesar de las dificultades han decidido seguir adelante juntos, y los frutos de eso se notan. Pueden acceder a toda la información sobre el proyecto y las reuniones informativas que tendrán lugar ahora en octubre en su sitio web, proyectoamorconyugal.es, o en el sitio web oficial de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es.
Pues en efecto, estos encuentros están haciendo muchísimo bien a los matrimonios de la diócesis. No dejen de informarse de todas las fechas si quieren participar en alguno. Gracias, John, por presentarlo. Y ahora sí, llega el momento de conocer a nuestros entrevistados de hoy. Como decíamos al principio del programa, esta semana la diócesis está celebrando varios acontecimientos muy interesantes. Uno de ellos son las ordenaciones, que cada año llegan por estas fechas y que nos demuestran esa bondad infinita de Dios hacia la diócesis de Getafe. Este año el obispo don Ginés García Beltrán ha ordenado de presbítero a Daniel Navarro, a Regis Lepoutre y Álvaro Pardinas. Fue el martes 12 de octubre a las 6 de la tarde, fiesta de la Virgen del Carmen, en la Basílica del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles. Y ellos, acompañados de su rector, Jesús Parra, están hoy con nosotros para darnos testimonio de su vocación, algo que hace pues, mucha falta en los tiempos que corren. Buenas tardes a los cuatro, enhorabuena por vuestra ordenación y gracias por estar hoy con nosotros en este espejo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar uno por uno, ¿no? Primero por los recién ordenados, después hablaremos con Jesús para que no se líen nuestros oyentes, para que se identifiquen. Entonces, pues aquí, empezando por mi derecha, me gustaría que os presentarais en orden, dijerais vuestros nombres, apellidos, vuestra edad, la parroquia a la que pertenecéis, así para ir empezando.
Bueno, pues yo soy Álvaro Pardinas, aunque bueno, estoy en una comunidad religiosa, ¿no? Que está ahora mismo en discernimiento eclesial, digamos. Y pues cuando hice mis votos, que fueron votos a nivel privado, pues me cambié el nombre a Juan, ¿no? Entonces todo el mundo me llama Juan, aunque pues en la ordenación tuve que utilizar mi nombre de bautismo, que es Álvaro. Y nada, tengo 35 años, vengo de Pamplona y soy el quinto de siete hermanos.
Muy bien.
Yo soy Regis Lepoutre, soy francés, se nota por el nombre, pero también español, de madre española, de padre francés. Y bueno, yo soy un poco originario aquí en la diócesis de la parroquia de San Carlos Borromeo, de Villanueva de la Cañada. y ahora estoy pues destinado pastoralmente en Alcorcón, en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Soy el mayor de 5 chicos.
Aquí las familias numerosas al poder. Daniel.
Yo soy Daniel Navarro, tengo 26 años y soy de Pinto, de la parroquia Santo Domingo de Silos. Y soy el mayor de 2 hermanos. Bueno, mi hermana pequeña, que ingresó hace 3 años en una comunidad de clarisas, en Soria. Y ahora mismo estoy en la parroquia Virgen del Carmen, en Móstoles.
Muy bien. Bueno, Regis, me ha sorprendido porque padre francés, madre española, ¿qué haces en la diócesis de Getafe? El señor ha tenido que hacer malabares contigo.
Sí, pues sí, y además nací en Zaragoza, o sea que...
Nací en Zaragoza.
Sí, sí, pero muy pronto, desde que tengo 3 o 4 años, acabé viviendo en Villanueva de la Cañada, un pueblo de aquí de la diócesis de Getafe, y un poco pues toda mi vida de fe, fui allí al colegio francés, ahí en Villanueva de la Cañada. Toda mi vida de fe creció pues en la parroquia, es verdad que primero la de Brunete, después ya en Villanueva de la Cañada, en San Carlos Borromeo, y por eso acabé también entrando al seminario de Getafe, porque aunque tengo pues familia y ascendencia francesa, pues toda mi vida casi pues se ha desarrollado aquí.
En nuestra diócesis.
Sí, sí.
Y bueno, yo no sé, siempre hago esta pregunta a los recién ordenados o a los que se van a ordenar, porque hay muchos que me hablan de una llamada específica del Señor, otros no se lo creen, otros, pues uno siempre cuando es pequeño dice, yo me voy a casar, voy a tener hijos, voy a estudiar no sé qué, voy a ser rico, ahora voy a ser tiktoker, futbolista, no sé qué. En vuestro caso, ¿qué pasó? A ti, Regis, ¿cómo fue tu camino hacia este día tan importante, el día 12 que hemos celebrado esta semana?
Pues yo desde que soy muy pequeño siempre he querido ser médico. Y así ha sido hasta los 16 años, que fue cuando me di cuenta que más que médico, lo que yo quería ser era ser feliz. A esto pues me ayudaron también pues algunos sacerdotes como a plantear un poco eso, ¿no? Que está muy bien querer ser algo, pero que lo más importante es ser feliz. Y que Dios tiene algo que ver y algo que decirnos pues en nuestra felicidad. Y entonces ese fue un poco el principio de mi vocación, cuando yo empecé pues a plantearme, bueno, pues yo quiero ser médico, pero ¿qué querrá Dios que yo sea? ¿Cómo querrá Dios hacerme feliz? Y pues no es que hubiese un momento así como a partir del cual yo pudiese decir, pues no, pues ahora voy a ser cura, sino que de una forma un poco más paulatina, pues ese deseo como que se fue instalando en el corazón. Y a los pocos años, pues yo me sorprendí a mí mismo, pues queriendo ser sacerdote y no queriendo ser médico. Y eso pues para mí fue casi hasta una sorpresa, ¿no? Es decir, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado para que de repente pues yo tenga ese deseo de ser sacerdote? Y casi como que mi oración pasó de un preguntar a Dios qué quería que hiciera con mi vida a un pedirle que por favor yo pudiera ser sacerdote, si esa era su voluntad.
Pues sí, y ha sido su voluntad.
Eso ha sido, sí.
Y en tu caso, Daniel, ¿hubo alguna llamada especial que sintieras, pues es que de verdad Dios me está llamando por aquí?
Pues sí, mi inquietud vocacional por el sacerdocio empezó a partir de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del año 2011. Ahí empecé pues a entrar más en la vida de la parroquia y pues es verdad que es parecido a lo que ha dicho Regis, no ha sido como un momento de fogonazo de luz del Señor, sino como varios momentos, sobre todo pues en la oración personal, también en momentos en los que pues se me ha regalado poder vivir la fe con otros jóvenes, por ejemplo en peregrinaciones o campamentos diocesanos, en los que el Señor pues me ha ido dejando claro pues eso, que quería que me consagrara a Él, que quería que toda mi vida fuese del Señor, ¿no? Y con la ayuda de los sacerdotes he ido viendo poco a poco que mi vocación era el sacerdocio también.
Muy bien. A mí me gustaría que Álvaro, ahora hermano Juan, como él bien ha dicho, profundizara también un poco ante nuestros oyentes en ese camino de discernimiento, porque claro, él también es religioso, además de sacerdote. ¿Cómo ha sido tu discernimiento?
Bueno, yo estaba en el Opus Dei antes de conocer la comunidad en la que estoy ahora y nada, pues sí que tuve una época, ¿no? Una etapa donde tuve un poco de crisis personal, ¿no? A nivel de que pues la vida que tenía no me llenaba, ¿no? Era feliz, pero como que me faltaba algo, ¿no? Y entonces durante un tiempo pues estuve planteándome, no sé, si el Señor podía querer alguna cosa más o... Y pues por cosas de la providencia acabé yendo a un retiro, ¿no? Que me invitó mi hermana que organizaban aquí en Madrid, ¿no? Pues era un movimiento carismático. Y en ese retiro, que yo fui ya con una cierta inquietud planteándome, ¿no? Si el Señor podía querer algo más, pues me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Que nada, yo el primer día del retiro, ¿no? Pues pasé a que el sacerdote rezara por mí y me dijo, ¿no? Como de parte del Señor, ¿no? Como que me había enviado muchas señales, pero que iba a recibir otra señal más. Y nada, yo, el Señor como que me había preparado un poco para lo que iba a pasarme, ¿no? Porque durante un tiempito yo había estado en contacto con estos movimientos carismáticos y tal, y había descubierto como esta forma distinta de hablar de Dios, ¿no? Un poco más directa, ¿no? Y a los dos días, pues nada, ya había terminado el retiro, yo me iba a mi casa, y de repente se me acercó un chico y me empezó a hablar, ¿no? Y a preguntarme qué tal el retiro y no sé qué, y de repente se puso así como nervioso, ¿no? Y me dijo, bueno, no te conozco de nada, esto te va a sonar un poco raro, pero el primer momento que te vi en el retiro, el Señor me puso muy fuerte en el corazón que tú tenías vocación al sacerdocio. Entonces, no sé si significa algo para ti o no. Claro, yo en aquel momento...
Pasmado, te quedas.
O sea, de 100 veces que me podría haber pasado algo así, pues 99 habría pensado que el chico estaba loco o algo así, ¿no? Pero en aquel momento, como el Señor pues me había ido preparando, ¿no? Durante un año y medio, ¿no? Para eso que iba a sucederme en ese momento, pues fue como un fogonazo de luz, en mi caso sí fue así, un fogonazo, que salí ahí con la claridad de ser sacerdote, ¿no? Pero claro, yo iba a ser, mi idea era ser sacerdote diocesano, pues perteneciente a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ¿no? Del Opus Dei. Y el caso es que este chico, pues era un hermano de la comunidad donde yo estoy ahora, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí empecé un proceso de discernimiento en el cual el Señor, pues a lo largo de un mes y medio, que fue toda una cosa muy... muy rápida, pues me fue dando como las señales de que me quería sacerdote, pero en esta comunidad,
Getafe,
¿no? Y...
en la diócesis de Getafe. Bueno, habéis hecho un año de diaconado. Me gustaría saber en qué consiste ese año de diaconado, qué es lo que hacéis en la práctica, de verdad, ¿se os prepara para ser sacerdotes, para enfrentaros a esta pues nueva vida social que os viene en las parroquias y, bueno, con los grupos? ¿Qué habéis hecho?
Pues es verdad que en el seminario uno ya empieza a participar de la vida de las parroquias, porque se nos manda a varias parroquias a lo largo del seminario, pero cuando uno se ordena diácono, pues cambia mucho porque nos metemos de lleno en la pastoral de la parroquia y empezamos a conocer todas las facetas que hay en una parroquia, pues desde los jóvenes, niños, adolescentes, los mayores, los muy mayores, y es una riqueza pues nueva que uno va conociendo en el año de diaconado y que prepara, desde luego, para la ordenación sacerdotal.
Y en tu caso, Daniel, ¿qué es lo que más te ha gustado o lo que y menos te ha gustado o más te ha costado en este año de diaconado?
Lo que más me ha gustado pues ha sido entrar de lleno en la vida de la parroquia, conocer a la gente, conocer a los grupos, ¿no? Ver cómo hay personas pues que aman mucho a Cristo, que quieren colaborar, servir a la Iglesia. Y lo que más me ha costado quizá pues ha sido entrar pues también en esa realidad pues sufriente, ¿no? que es la enfermedad, en la que pues el enfermo se une también a Cristo, y en la que pues hay mucha gente que efectivamente pues no tiene fe y hay que acompañarles, pues hay que darles de alguna manera el consuelo del Señor.
Bueno, Paloma, voy a apropiarme un momento el micrófono, que yo también quiero hacerle alguna pregunta a estos sacerdotes, ¿no? Felicidades, por cierto. Y,
gracias.
Y nada, la pregunta que quería haceros es que, bueno, vosotros sois jóvenes, recién ordenados, habéis conocido un poco la realidad de las parroquias de la diócesis, y quería preguntaros cómo veis un poco a la juventud diocesana, ¿no? Es cierto que tenemos el gran regalo de ser bastantes jóvenes en la diócesis de Getafe, pero también hay muchos otros que nos acercan a las parroquias, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría llegar más y mejor hasta ellos?
O sea, yo creo que la juventud hoy en día está muy herida, ¿no? Ya desde muy pequeños, ¿no? Como que salen de familias rotas, de situaciones muy difíciles, y te encuentras muchos jóvenes que, teniendo 15, 16, 17 años, ya tienen sufrimientos e historias como los que hace muchos años un adulto habría tenido durante toda su vida, ¿no? Entonces me parece que el modo de encontrarlos es hacerles llegar ese amor de Dios de algún modo, ¿no? Porque esas heridas que en muchos casos les separan de la Iglesia, pues al final son una oportunidad también para hacerles redescubrir ese amor que piensan que no tienen, ¿no? Y pues hoy en día, gracias a Dios, hay muchos métodos, ¿no? Y muchas formas de nueva evangelización también que van muy dirigidas a jóvenes, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hemos traído a Jesús Parra también para hacerle alguna pregunta al rector del seminario, porque si hay
menos
alguien
mal,
que... Claro, estabas aquí escuchando en silencio.
¿Qué hago yo aquí?
Bueno, tú tienes mucho que ver en este proceso de discernimiento, de ayuda en este camino en el seminario, porque para eso eres el rector. Ahí me gustaría que nos dijeras en qué se fija la iglesia, en qué se fija el seminario, los formadores, para saber que estos tres chicos están preparados para ser sacerdotes o estaban preparados.
Pues lo mismo me pregunto las ordenaciones, don Ginés, ¿no? Que si sé que son dignos, ¿no? Y bueno, menos mal que la respuesta que da la iglesia es, pues, según el parecer de quienes los presentan, ¿no? Y después de consultar el pueblo de Dios, pues dice, sí, más que son dignos, están preparados, ¿no? Para recibir la ordenación. Y es verdad que eso no se decide unas horas antes ni unos días antes, sino que es todo un proceso de discernimiento que son todos los años del seminario, ¿no? Entonces, es cómo han vivido en el seminario, cómo han vivido la vida de comunidad, su formación humana, intelectual, espiritual, todos los aspectos, y cómo han ido creciendo en ese configurarse con Cristo, ¿no? Y si el Señor les ha llamado y si ellos han respondido a esa llamada. Y ellos tres lo han hecho.
Lo han hecho. Pues con estas palabras y con esta seguridad de nuestro rector nos vamos a quedar. Regis, Daniel, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un fuerte abrazo. Contad con nuestras oraciones para esta nueva labor que la Iglesia os encomienda. Bueno, y a ti, Jesús, muchas gracias también por esa labor que desempeñas al frente del seminario.
Gracias a vosotros y rezad por el seminario, los seminaristas y las futuras vocaciones.
Rezaremos. Y dejamos a nuestros recién estrenados sacerdotes y volvemos con mi compañero John Valdés, que ahora nos hace una propuesta cultural muy interesante en Móstoles.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la parroquia San Juan de Ávila de Móstoles está organizando una exposición sobre la persona y el pensamiento de San Juan Pablo II. La muestra, titulada San Juan Pablo II, un mensaje para el mundo y para ti, ha sido impulsada por varios fieles de la parroquia que han querido prepararse profundizando en la figura del Papa polaco. La exposición será inaugurada el próximo 22 de octubre y permanecerá hasta el 22 de diciembre en la parroquia. Contará con 18 paneles explicativos sobre la vida y el pensamiento de San Juan Pablo II y podrá ser visitada los sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde. En este horario se podrá visitar de forma reservada, aunque también se ofrecen visitas guiadas para colegios, parroquias y demás centros. Para solicitar una visita guiada pueden escribir a la organización de la exposición a la siguiente dirección de correo electrónico exposicionjuanpablo2@gmail.com o llamar al número 696-44-4597. Recuerden, la exposición será desde el 22 de octubre hasta el 22 de diciembre en la parroquia San Juan de Ávila en Móstoles, fines de semana de 6 a 8 de la tarde. No dejen de visitarlo, que pinta muy interesante.
Pues hasta Móstoles acudiremos para conocerla. Muchas gracias, John. Con ella llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Antonio Mora, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.